España que se defiende mejor en el cara.
Campo Base, tu punto de encuentro en la frecuencia montañera. Un programa de Jesús Lavajo para Autura FM en el 99.1.
Buenas noches, montañeros, ellas y ellos. Bienvenidos a Campo Base, una hora de radio para la montaña.
I grow too old to dream. I'll have you to remember.
Nos escucháis en directo en el 99.1 de Autura FM o a través de la red de redes en radiotura.es. En campobasefm.wordpress.com, la web del programa, podéis descargar y escuchar los programas anteriores. Hemos superado las 19.500 visitas. Gracias por seguir confiando en nosotros.
So kiss me, my sweet.
Si os apetece poneros en contacto, 958-5597-88 o campobase@radiotura.es. En campobasefm.wordpress.com también podéis dejar vuestros comentarios, que seguro tendrán respuesta. A partir de esta Semana Santa tenemos también ya la posibilidad de que entréis en Facebook, en esa red social, y si queréis podéis ser fan de Campo Base y estar al día de muchas noticias. Así que dentro de la página tenéis un icono con el logotipo del programa y Facebook. Animaros y participar en esta interesante red social. Desde el mes de agosto del pasado año tenemos en marcha en la página del programa una encuesta para conocer cómo escucháis Campo Base. ¿Escuchas Campo Base en directo a través del 99.1 FM, en directo a través de radiotura.es, en línea a través de Campo Base FM o me descargo los programas? Os agradecemos que participéis en la misma. Tenéis posibilidad de respuestas múltiples. Hasta la fecha, 140 oyentes han dejado su opinión. Tú puedes ser el siguiente. Hoy es miércoles 7 de abril del año 2010 y emitimos la edición número 39 de Campo Base. Nos gustaría que el programa fuera cada vez más participativo, un punto de encuentro en la frecuencia montañera. Así que si tienes una idea, un proyecto, una queja, una reivindicación, este es el lugar idóneo para que te expreses como montañero particular, representando a un colectivo, a un grupo o a un club. No lo dudes, serás bien recibido. En este programa número 39 tenemos en Desde la Atalaya a Antonio Gámez, alias Lanteirano, y su ruta de conexión entre los dos refugios guardados de Sierra Nevada, el Poqueira y el Postero Alto. Vamos a dedicar un especial a la primera gala del montañismo andaluz celebrada el 19 de marzo. En el sur de Granada, Rafa Gán nos llevará de nuevo a descubrir otro rincón granadino. Montaña Sostenible con Pablo Galdo y Miguel Delibes. Fedamón.com. Seguiremos con Salvador García y su agenda de la Federación Andaluza de Montañismo. En la montaña, la conquista de los polos. En nuestra agenda montañera, la primera gala del montañismo andaluz con Julio Perea. También llamaremos a la 8000ista andaluza Lina Quesada. Y para finalizar, como siempre, Demetio con el pronóstico del tiempo para el fin de semana y conexiones a los refugios guardados de Sierra Nevada.
We live in my heart.
Y como adelantábamos en el sumario, tenemos aquí en directo de nuevo a Antonio Gámez. Buenas noches, Antonio.
Buenas noches.
Bienvenido otra vez a Campo Base y bueno, adelantamos que a partir de hoy vamos a iniciar una sesión con Antonio Gámez, con Lanteirano, que será la ruta de Lanteirano. Y para esta primera sesión, para esta jornada de tu ruta, Antonio, ¿qué nos traes?
Bueno, pues una ruta que me planteé después de una serie de, digamos, pues de comentarios y de conversaciones que tuve con Pedro y con Rafa, los dos guardas de los refugios, pues una ruta, digamos, alternativa para comunicar a ambos refugios.
Esa ruta se realiza el 24 de marzo, pero antes de realizar la ruta, ¿por qué te la planteas? ¿Qué es lo que te lleva a unir esos dos refugios guardados?
Bueno, estos dos refugios, entre ellos, digamos, hay una serie de accidentes importantísimos, como son las lomas del Mulacén, de la Alcazaba, de Bacares, y toda una zona de la sierra que es casi la más, podríamos decir, casi la más emblemática, ¿no?, por la distancia que hay a todas partes. Entonces, la gente circulaba entre ambos refugios, pues, de una manera un poco, digamos, desorganizada, porque tomaban los caminos y las zonas por donde cada uno le parecía, y yo me he preocupado, pues, de comunicarlo de una forma bastante directa y quizás con las mejores alternativas que me han parecido.
Porque hay varias rutas, ¿verdad? Hay posibles rutas para conectar el Poqueira y el Postero Alto.
Sí, de hecho, cuando comentaba con Pedro, guarda del refugio del Postero Alto, una que ellos pues tienen allí recogida, pues bueno, la gente casi siempre que salía del Postero Alto pues se tendía o a irte cresteando todo lo que es la loma que recorre toda la zona aquella del Puntar de los Cuartos, el Atalaya, el Pico del Cuervo, Bacares, y iban cresteando por ahí, que es una zona pues bastante, digamos, complicada para circular por ella y que se daba bastante vuelta, y o te ibas por las zonas más bajas del río Juntilla y bajaba allí a la zona del Barranco del Goterón, con lo que luego tenías que ganar mucha altura. Y bueno, pues yo me planteé una cosa intermedia que fuera posible sin demasiados riesgos.
Y esa ruta que hace tiene una propuesta, ¿verdad? Aunque también quiere aconsejar a la gente, porque la idea no sé si es publicar algún tipo de documento o de crear una ruta ya estándar, pero tú tienes varias opciones según qué tipo de persona o qué es lo que busque cada montañero en esa conexión.
Sí, efectivamente. El otro día comentando con Pablo, quería él de alguna forma establecer pues la ruta más directa, sobre todo para el verano, que hubiera entre ambos refugios, y ya le comenté que la ruta más directa que yo creo que hay entre ambos refugios y de menor riesgo tiene una parte común con la que yo hice el otro día, que desde el refugio del Poqueira hasta la Piedra del Yunque, en la Loma de la Alcazaba, y a partir de ahí es donde se dividirían las dos. La más directa y más sencilla dentro de lo complejo que pueden ser, pues a llegar ahí a la zona de la Piedra del Yunque, bajarte por el Barranco del Goterón a buscar la acequia de Bacares, y por el puerto de Trevélez bajar por la Loma del Medio al refugio del Postero Alto, en la zona más directa, de menor riesgo y, digamos, pues más sencilla dentro de lo que es la zona, ¿no?
Tanto en verano como en invierno, ¿verdad?
Sí, sí, lo que tanto en verano como en invierno. En verano no tiene, digamos, más complicación que la que tiene la pura alta montaña, y en invierno sí hay que tener que considerar algunas otras cosas, sí.
¿Puntos de agua durante el recorrido?
Puntos de agua es una zona que se atraviesan pues prácticamente tanto zonas de lagunas como de charcales como de barrancos, es decir, riesgo de pasar un cierto tiempo sin agua no hay ninguno, es decir, la parte de que llegas a Siete Lagunas, vas al Barranco del Goterón o sigues por la acequia de Bacares o coges el río Puerto de Jerez, todas esas zonas tienen agua, no vas a estar más de una hora y pico sin tener posibilidad de coger agua.
¿Y esta ruta directa que recomienda, qué riesgos objetivos tiene?
Bueno, en verano pues hay una zona, cuando se baja al barranco del Goterón, en la que te encuentras un poco encajonado con lo que es el barranco de Juntilla y el barranco del Goterón, que ahí tienes que saber salir Yo aconsejo, porque es que es casi la única forma de salir, una vez que llega al cruce entre ambos barrancos, girar un poco hacia la izquierda, barranco de Juntilla arriba, y andando unos 200 metros, coger todo el panderón de Cerro Pelado en diagonal a buscar la acequia de Bacares. Esa es una zona que hay algunos tajos y que hay que tener cuidado. Pero sobre todo en invierno, la acequia de Bacares engaña mucho, porque cuando uno la hace en verano es una zona llana, vamos, que vas por una acequia, una plataforma. Pero luego, cuando en el invierno nieva y la tapa, hay tres o cuatro cañados que se queda la nieve muy vertical. Es decir, aunque es una ruta relativamente sencilla, pero hay que tener en cuenta, digamos, esos riesgos de algunos cañados que tienen la nieve bastante vertical y que hay que circular con crampones.
Muy bien, y nos vamos a la ruta, la que tú propones, la que hiciste ese 24 de marzo y que además te armaste de valor, la hiciste tú solo, en unas condiciones climatológicas no las más favorables, digamos, ¿verdad?
Claro, efectivamente, bueno, pero es que todo, de todo se aprende y si va uno con sol y, digamos, por las mejores condiciones, a veces no se le presentan los riesgos que luego observa uno cuando de verdad se presentan, como me ocurrió. Efectivamente, esta ruta se sale del refugio del Poqueira. Lo interesante de esta ruta, pues, es que va a atravesar tres de las lomas más emblemáticas de la sierra: la loma del Mulacén, la loma del Alcazaba y la loma de Bacares. Y luego, para poner un poco, digamos, la guinda, pues bajar por el desgraciadamente, últimamente, el hecho desgraciado que ha pasado, bajar por el barranco de la Lorí.
¿Qué altitudes se manejan? El Poqueira está a 2.500, ¿verdad?
Sí, efectivamente. La altitud en realidad no es una ruta que tenga uno que, digamos, que subir, acumular mucho desnivel positivo. Tiene la salida, que es del barranco, vamos, de allí del barranco del Poqueira, del refugio del Poqueira. Tiene unos 500 metros de desnivel hasta que coronas, pues por la parte que termina esa especie de morrón que conocemos como Mulacén 2, la parte que termina ya todo ese desnivel importante que tiene, para irse frente a unos tajos que hay en la loma del Mulacén, a la cota de 3.000 metros, y por ahí, por la curva de nivel, es decir, a esa cota, dirigirte ya a la zona de Siete Lagunas para bajar a la Laguna Hondera. Y una vez en la Laguna Hondera, que está sobre los 2.800 y pico, 2.900 metros, hice toda la loma, atraviesa la loma Culo de Perro, por encima de lo que es la loma de Chordín, y hasta la Piedra del Yunque, es una zona que prácticamente es hasta la misma altitud. Luego ya, una vez que vas, tienes que bajar a perder altura en el barranco del Goterón, y dependiendo también de las circunstancias de la nieve, pero vas a bajar a 2.600, 2.700 metros, y después vas a tener que ganar hasta los 2.900 para pasar la loma de Bacares.
Tú la hiciste solo y, bueno, era una persona conocedora de la sierra, pero no es recomendable, evidentemente, hacerla solo, a no ser que se conozca muy bien el entorno. ¿Cuánto tiempo echaste?
Bueno, yo es que además, como creía que me sobraba tiempo, pues cuando subí a la loma del Mulacén, me fui por la cuesta del Resuello hacia arriba, casi unos 300 metros más de desnivel, a hacerle una foto al colaero del Alcazaba desde enfrente. Es decir, que incluso me desvié, pues, y ahí en todo eso perdí cerca de una hora, entre todo lo que subí, hice la foto y volví a bajar para bajarme a la Laguna Hondera. Yo salí a las 7 y cuarto de la mañana y llegué algo después de las 7 y media de la tarde al refugio del Postero Alto.
Sí, que podríamos decir 12 horas...
Algo más de 12 horas, pero perdí algo, sí.
Pero además yendo alegre, ¿verdad?
Sí, no, hay que ir ligero, y además encontré unos inconvenientes, sobre todo en todo el barranco de Juntilla hacia arriba, que encontré la nieve muy blanda, y con la nieve blanda sí se va más lento, sí.
Si nos encontramos, como tú te encontraste, problemas climatológicos y condiciones adversas de niebla y demás, ¿tienes alguna alternativa diseñada?
Bueno, la ruta esta, tanto esta como la que hemos comentado antes, más directa, tiene una parte común, que es hasta la Piedra del Yunque. Ahí la única zona que yo veo un poco de riesgo es si encontramos hielo en la bajada Siete Lagunas. La bajada desde la loma de Mulacén es Siete Lagunas. Si con hielo puede tener ya un cierto riesgo. Desde luego son zonas que las nieblas y todo eso no son aconsejables moverse mucho por ellas. Pero digamos que toda esta zona todavía tiene un riesgo moderado. Donde yo no aconsejaría que se metiera nadie en estas condiciones de niebla y demás es para pasar del barranco del Goterón al barranco de Juntillas por la loma de Bacares. Ahí ni con GPS ni con nada yo aconsejo que se meta nadie con niebla, porque tienes que ver, porque estás pasando por unos desniveles importantísimos y por encima de tajos que tienen bastante altura.
Sí, que te pueden complicar la vida.
Es decir, en la zona del Goterón, a pasar a Barranco de Juntillas, lo que es la parte de la Loma de Bacares, ahí hay muchos tajos y tienes que ver bien para poder pasar.
El propósito de hacer esta ruta y quieres darle difusión, ¿verdad?
Sí, yo quiero, aparte que la van a tener los dos guardas de los refugios, como ya lo hemos comentado, también Juan Miguel de la Torre, el director de infraestructura de la Federación de Montaña, y Pablo también están interesados.
Pablo, te refieres al de refugio, ¿verdad?
El nuevo coordinador de refugio. Tienen interés en que se, digamos, pues se detalle, y sobre todo en la zona, con un detalle, sobre todo en la zona, pues estas que hablamos de riego y demás, y las posibles alternativas que hay, y al menos en los dos refugios, en la Federación de Montaña y en la página Pisa Carriles Nuestro, queremos tenerla.
Sí. Antonio, ¿tú qué destacarías de la ruta? Aunque, la hiciste con mal tiempo y no pudiste disfrutar mucho, pero ya te la conoces, paisajísticamente, ¿qué zonas destacarías?
Bueno, la ruta, el que yo haya elegido esta ruta, es porque tiene una cantidad de atractivos importantísimos. Es decir, empezando ya por cuando pasa uno a la Loma del Mulacén, observas todo lo que es la Cañada de Siete Lagunas, y, en fin, si uno se la plantea con cierta tranquilidad, porque aunque yo la hice en un día, no es ruta para un día. Ya la Cañada de Siete Lagunas, pues un sitio, digamos, pues extraordinario para observar. Pero es que luego, cuando se mete uno en toda la cañada esa de las Calderetas, en el Barranco del Goterón, ahí incluso tiene uno la alternativa de ganar algo de altura e irse a las lagunas de las Calderetas, incluso asomarte a la cresta de los Acucaderos, donde va a haber todos estos barrancos de las partes norte, el barranco de Valdecasillas, toda la cuenca del Genil, el Val de Infierno. Es decir, que si te subes hasta la zona de los Acucaderos, tiene unas vistas impresionantes de la sierra. Y luego, una vez que pasa la Loma de Bacares, pues tiene el atractivo también de, si quieres subirte hasta la Laguna de Bacares, otro sitio, pues digamos, bastante emblemático de la sierra. Y por supuesto, el Barranco de la Loriz, con todo el respeto que hay que tenerle, pues es otro sitio muy atractivo.
Antonio, porque esta ruta, aquí hablando y sentados tranquilamente y la gente escuchándola en la radio, muy bonita y ideal, pero hay que estar muy en forma para meterse ahí y además ser gente ya, sobre todo en invierno, experimentada en alta montaña, ¿verdad?
Sí, en verano es una ruta que lo más que puede ocurrir, que tengas que plantearte de pasar la noche en algún sitio y, en fin, de tomar otra alternativa digamos parecida por los sitios que yo planteo, pero no tiene grandes dificultades en verano. En invierno, dependiendo del estado de la nieve, sí puede haber bastantes dificultades. Hay cuatro zonas en las que insisto que hay que considerarlas en función de cómo esté la nieve y el hielo. De hecho, yo estoy planteando, al llegar a distintas zonas, por ejemplo, la bajada de Siete Lagunas es única desde esos tajillos que hay encima de la Laguna Hondera, y a no ser que haya un hielo peligroso, esto no reúne mayores riesgos. Ya al llegar a la Piedra del Yunque, sí, el día que yo fui, pues cuando me fui a asomar al Barranco del Goterón, había unos viserones de nieve que no sabía si estaba en el aire o cómo estaba, porque se veía todo no ya vertical, sino que no veía, digamos, lo que había a continuación de esos viserones de nieve. Entonces tomé la alternativa de bajar unos 200 metros por la loma de la Alcazaba hacia abajo y tomarlo, digamos, en diagonal por debajo, ¿no? Esa es una zona que, con hielo y con esos viserones de nieve, hay que tomarse posiblemente esa alternativa de bajar algo por la loma de la Alcazaba. Y luego, en lo que insisto, en pasar la Loma de Bacares, por donde lo planteo. La Loma de Bacares, la que los conocemos, pues digamos, viene desde el Puntal de Bacares, relativamente llana, pero luego tiene una caída muy fuerte para el Barranco de Juntillas. Y yo, donde planteo precisamente de pasar, es donde se rompe, digamos, esa dinámica de la parte más suave a la parte más inclinada. Hay que pasar por ahí y coger un lomo, que también lo indicaré en las indicaciones que hagamos en fotografía y demás, porque es casi el único sitio por donde se puede bajar. Uh-huh. Y luego, por supuesto, el Barranco de la Lorí, aunque mucha gente lo conoce, el Barranco de la Lorí, si allí se forma bastante hielo porque da la cara, da al norte, y entonces es un sitio frío. Siempre insistimos de que ese barranco empieza en el Puntal de Juntilla, entre el Puntal de Juntilla y el Picón de Jerez, a una altitud de 3.140 y tantos metros. Y en cuestión de 3 kilómetros está en Lazas de los Asensios a 2.000 metros. Es decir, que además no baja una inclinación uniforme, es decir, a base casi de basares, sobre todo al principio. Entonces, cuando tienes que bajar los caballones de arriba, donde está precisamente el ventisquero del caballón que se llama, uh-huh, y luego el siguiente caballón que baja hasta el nacimiento de la Lorí, lo que la mayoría conocen como el Circo de la Lorí, ahí con hielo hay que tener cuidado. Yo siempre aconsejaría que en vez de bajarse por la parte derecha de ese caballón que baja al nacimiento de la Lorí, pegado a los tajos, que precisamente yo me bajé el sábado por ahí para completar las fotos que no había hecho el día que hice la ruta por la niebla, yo aconsejaría que se fueran siempre más hacia la izquierda, pegados casi a la arista de lo que, de la loma que baja, esa loma que baja del Picón de Jerez, porque esa parte izquierda, aparte de que es un poco más suave, es más solana, y normalmente el hielo, el sol lo pone algo mejor para bajar dentro de la dificultad que tiene ese caballón. Uh-huh. Y por supuesto, luego, cuando ya se ha bajado a lo que es la zona esta de la Puerta de la Lorí, la salida a la Puerta de la Lorí, hay allí una distancia de unos 200 o 300 metros en horizontal, pero por una pendiente fuerte. Y ahí ha habido varios accidentes el año pasado. Este año, que sepa, no ha habido ninguno en esa zona, pero el año pasado sí hubo algunos accidentes, porque pasa casi en diagonal y recto, pero por una zona muy pendiente y que se hiela. Y si en vez de la alternativa de la Puerta de la Lorí, lo que hace es bajarte río abajo, lo mismo, a continuación de la Puerta de la Lorí, río abajo, también se forman allí un par de caballones y una zona lateral bastante, bastante inclinada y con bastante hielo, porque son en umbría.
Queda la parte del GPS, ¿verdad? Hacerla con algún compañero y sacarle el tra a la ruta y demás.
Claro, yo quizás ya, hombre, va teniendo unos años, y con quien más ha tratado ha sido con gente de la sierra, y bueno, pues todas estas cosas de los GPS y todo eso, pues que como que no está uno muy convencido. Entonces sí sería bueno para la gente que ahora se maneja con esas cosas, pues que alguien que, en fin, que maneje bien el GPS, de plantearnos la de hacerla y hacer, poner el track, como le llaman, para que el que la haga sin conocerla demasiado, que sin conocerla demasiado no aconsejo meterse, pero bueno, porque el GPS, no olvidemos que es un
aparato que puede fallar.
Efectivamente, y es un aparato que es algo así como, digamos, un aparato de posicionamiento general, pero luego te encuentras en zonas de paso que bueno, pues te puede encontrar desde hielo a nieve vertical, en fin, a una serie de cosas que es conveniente conocerlo, pero claro, desde luego el GPS es una ayuda para aquellos que bueno, para todo el que se mueva por una zona que conoce poco.
Es un apoyo, pero no hay que ser dependiente de ese aparato, porque siempre nos puede jugar la mala pasada.
Efectivamente, yo así siempre lo comento, que esos aparatos, el GPS y todas estas cosas, incluso los planos y demás, son cosas de ayuda, pero uno no debe de meterse, creo yo, en aquellos sitios que no sea capaz de salir por sus propios medios.
Uh-huh. Ahí queda esa recomendación. Y además, todo esto, sobre todo las fotos, ahora mismo se pueden ver en el Foro Montañero de Nevaspor, ¿verdad?
Ahí he puesto algunas, no con demasiado detalle. Ha sido una, digamos, pues una descripción un poco general. He puesto en el Foro de Nevaspor unas pocas, en fin, para ver un poco lo que sería el recorrido de forma general. Pero hay que especificar la zona de mayor dificultad con detalle, ¿eh?
Pues ahí queda esa ruta que, bueno, que Antonio Gámez Lanteira no quiere dejar, digamos, pues no sé si estandarizada, pero sí hay una referencia tanto a los refugios como a través de la Federación, de unir los dos refugios guardados, el Poqueira y el Postero Alto. Y bueno, Antonio, te damos las gracias, te damos ya la bienvenida oficial como colaborador del programa. Sí. Esperemos que nos vayas enseñando poco a poco las distintas rutas de esa sierra que tú también conoces, y hasta la próxima.
Gracias. Quería, cuanto a lo que estábamos comentando, quería comentar un par de cosas. La ruta esta que hemos hablado, directa por lo que sería Piedra del Yunque, Acequia Bacar y Puerto de Jerez, hasta el Postero, gente que esté más o menos preparada la puede hacer en el día. La otra sería cuestión de plantear, pues, alguna pernoctación en las zonas de Bacares, de Juntilla o por ahí. porque es un poco larga.
Ahí queda dicho. Seguimos disfrutando de Antonio dentro de próximos programas, si no el siguiente. Hasta la próxima, Antonio.
Gracias.
Y la primavera ha entrado hace poco y eso es lo que nos canta José Mercé.
Encuentro la secuencia montañera.
Otura FM, servicios informativos.
Buenas tardes, hoy es jueves 18 de marzo y comenzamos nuestro informativo con los siguientes titulares. Y ahora queremos compartir con todos vosotros la inmensa alegría que sentimos todos los componentes de esta emisora, ya que el programa de montañismo Campo Base de nuestro colaborador Jesús Lavajo ha sido galardonado con el premio Collado Sur de la Federación Andaluza de Montañismo. Un programa ya afianzado en nuestra audiencia, ya que fue de los pioneros que, como Jesús nos recuerda cada miércoles a las 9 de la noche, es el punto de encuentro de la frecuencia montañera. En la primera gala del montañismo andaluz, que con motivo del décimo aniversario de la revista Collado Sur se celebrará mañana, viernes día 19, a las 7:30 en el Hotel Abades Nevada Palace, y a la que todos estáis invitados, se entregará el premio junto con los finalistas de las restantes categorías que han recaído en Premio Collado Sur a la mejor publicación de la montaña a la editorial Serranía, Premio Collado Sur a la mejor información en formato digital a las páginas de Neva Sport, Foro Montañero de Fernando Wilhelmi, Premio Collado Sur de prensa escrita al Grupo Ideal por el suplemento Desafío, Premio Collado Sur al mejor programa de televisión de Andalucía al programa Tierras Altas de Canal Sur Televisión y, como no, Premio Collado Sur al mejor programa de radio a la emisora Otura FM por la emisión semanal del programa Campo Base. Junto con los siguientes premios también institucionales: Juan María Feliú d'Or, el Premio Promoción de Andalucía en el Exterior, Grupo de Alta Montaña del SEREIM, una distinción especial, Diputación Provincial de Almería, el Premio de Mejor Corporación Local, y Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, una distinción especial. Será un placer para todos nosotros el que podáis acompañarnos en este, nuestro primer premio de Otura FM. Pero sobre todo, enhorabuena, Jesús, por tu esfuerzo diario, por tu dedicación, por el cariño que le pones a cada programa. Muchas felicidades.
Bueno, y así daban la noticia mi compañera de informativo, Ana Jiménez, también directora de la emisora Otura FM, cuando nos enteramos de la noticia de esos premios que el programa recibía, el Premio Collado Sur. Y estuvimos en la gala, íbamos a estar cubriendo la noticia, pero también estuvimos recibiendo este premio. Y así se iniciaba la ceremonia de ese 19 de marzo. Seguía las palabras del presidente David Beltrán. Thank you. La ceremonia continuaba y bueno, nosotros ahora también queremos darle la enhorabuena a Salvador García, acabáis de oírlo, además colaborador del programa, dentro de unos minutos contactaremos con él por teléfono para su sesión fedamon.com y continuaba la ceremonia con los premios Collado Sur a distintos medios de comunicación, editoriales y demás. Thank you. Y el programa de Radio Televisión Andaluza Tierra Alta, en su última emisión del miércoles pasado, recogía también la noticia. Estuvieron allí, además de recogiendo el premio con sus cámaras. Y esto es lo que podemos escuchar en ese programa, que podéis descargar y ver en Televisión a la Carta de Radio Televisión Andaluza.
El montañismo andaluz ha celebrado su primera gala. El acto ha coincidido con el décimo cumpleaños de la revista Collado Sur. La reunión ha sido una verdadera fiesta familiar. Allí nos encontramos los amantes de la montaña y de sus actividades: alpinistas, senderistas, corredores, esquiadores, todo un conjunto de personas unidas por lazos consistentes como las rocas de nuestros macizos, transparentes como el agua de las montañas y limpios como la nieve de nuestras cumbres. Este programa tuvo la oportunidad de compartir un rato entrañable con los protagonistas de las Tierras Altas, todos juntos en un mismo espacio y en un mismo tiempo. Muchas hazañas, muchas historias de una gran familia.
Hay una cuestión que está clara. Ahora mismo lo que la federación necesita es llegar al gran público, estamos empezando a llegar, y universalizar la práctica deportiva, con lo cual no solo tenemos deportistas de alto rendimiento, deportistas en promoción, sino estamos consiguiendo que toda la familia, que todo el mundo vaya a hacer nuestras modalidades deportivas, desde el alpinismo, al esquí de travesía, al senderismo. Hemos conseguido llegar a todo el abanico con todas nuestras modalidades deportivas, escalada y demás, y eso es lo importante para nosotros.
El nacimiento de estos premios es la constatación de que los deportes de montaña se han consolidado y crecen año a año en nuestra comunidad. La Federación Andaluza de Montañismo ha galardonado a las personas e instituciones que han destacado en las competiciones, en la difusión, promoción y desarrollo del conjunto de actividades que gestiona. Para Tierras Altas, el premio recibido es un honor, un gran honor. Todos los que trabajamos en Tierras Altas nos sentimos privilegiados por disfrutar del mundo de las montañas y de sus peculiaridades.
Es un programa muy duro, un programa en el que, para poder continuar con la calidad que tiene, para poder cubrir todo el territorio andaluz, tiene que pasar mucho frío, mucha calor, noches a la intemperie. Y no exagero cuando digo que de verdad se juegan la vida porque son apasionados de la montaña.
Y como en todas las fiestas familiares, tuvimos nuestro momento para el recuerdo de un montañero, de un compañero, con el cual hemos visto paisajes inolvidables y aprendido a querer a las montañas.
Se refieren a Gerardo Alonso, por supuesto. Y después de esta gala, aunque ahora seguiremos escuchando algunos cortes, ese mismo lunes mis compañeros de informativos de Otura FM volvían a recoger la noticia de la primera gala del montañismo andaluz.
Otura FM, servicios informativos.
Buenas tardes, hoy es lunes 22 de marzo y comenzamos nuestro informativo con los siguientes titulares. Y ahora las noticias de Otura. Un fin de semana muy dichoso para Otura FM, ya que el viernes recogimos con nuestro colaborador Jesús Labajo y acompañados por los concejales Pedro Cabanillas e Ignacio Pérez Cabrera el premio Collado Sur a la mejor emisora de radio por el programa Campo Base en la primera gala del montañismo andaluz, celebrada en el Hotel Abades Nevada Palace. Fue una gala muy entrañable, ya que se hicieron entrega de una serie de distinciones a las diversas competiciones andaluzas, así como a las competiciones nacionales. Pero el momento más emotivo para todos nosotros fue el discurso que realizó Jesús, al que desde aquí volvemos a felicitar.
La gala continuaba y hubo otras menciones para deportistas como Andrea Carta, para el alpinista Andrea Carta, la escaladora campeona de España, para el alpinista Alex Corpa, Asunción Yangua, y también hubo alguna mención para algunas instituciones, y esta creo todas merecidas, pero esta especialmente al Serein. Y uno de esos homenajeados, José Requena, Pepe Requena, compañero y amigo de Gerardo Alonso durante muchos años, compañero de trabajo, realizó el siguiente discurso in memoriam de Gerardo Alonso como homenaje dentro de la gala de la primera gala del montañismo andaluz.
I'm
Esto es lo que dio de sí la primera gala del montañismo andaluz. Posteriormente nos hicimos todos los homenajeados, todos los premiados, una foto de grupo. Dentro de la página de Campo Base hemos creado una sesión donde se refleja lo que fue el premio en sí, con galería de fotos, las noticias que se generaron. Y para nosotros ha sido una agradable sorpresa y este tema que a continuación vais a escuchar, os lo dedicamos todo el equipo de Campo Base a vosotros, a nuestros oyentes, que sois los que realmente le dais sentido al programa. Va por vosotros.
Y olvidar lo que nunca quise decir. Quiero repetirte, gracias por elegirme.
¡Ese es el abuelo yo!
Me pierdo en el camino, me iluminas con tu luz. Yo que me hiera a escalón, solo decirte gracias por elegirme. Gracias por escucharme y fingir que lo que digo es importante. Por seguir aquí a mi lado sin guardar ningún rencor. Por alegría mi dolor. No quiero irme. Gracias por elegirme. Gracias por elegirme. Gracias por
Campo Base, tu punto de encuentro en la frecuencia montañera.
Y cuando son las 10 y 3 minutos de la noche, nos sigues escuchando en directo en Otura FM, en la radio metropolitana, en el 99.1 de la frecuencia modulada.
y también en directo a través de radiotura.es, en internet, y a partir de mañana en campobasefm.wordpress.com podrás escuchar y descargar el programa de hoy. Sabemos que hay muchos oyentes que nos escuchan en diferido a través del podcast del programa, y en la página hemos mejorado el sistema de descarga con enlace a iTunes y también pues la posibilidad de suscribirte a FeedBurner. Y bueno, ahí tenéis esa opción, y también os saludamos ahora para cuando nos estéis oyendo, ya sea haciendo deporte, en el coche, tranquilamente en vuestra casa, de día, de noche. Bienvenidos esos oyentes de los podcasts. Y ahora el momento de fedamon.com. Buenas noches, don Salvador García.
Jesús, buenas noches, ¿qué tal?
¿Cómo han ido esas vacaciones de Semana Santa?
Pues no han ido mal, ha ido la cosa medio bien. Con algunos problemas familiares, pero vamos, dentro de lo malo, pues...
El tiempo ha acompañado y se ha podido salir al monte, a la sierra, a esquiar, y se han podido hacer cosillas, ¿verdad?
Eso sí, eso ha sido lo positivo.
Bueno, ¿y qué noticias nos trae en tu sesión fedamon.com?
Bueno, pues esta vez parece que viene un poquillo nutridilla de noticias. Como ha pasado, hemos estado un par de semanas sin hacer cosillas, pues sí que hay unas pocas de noticias. Como siempre empezaremos, que damos uno de los nuevos clubes que se ha incorporado a la federación, ha sido el Club Deportivo de Deporte de Aventura, Tuya Sport. Este club es de Málaga y tiene la sede en la Avenida de Europa 83, bloque 12, segundo piso. El código postal 29003 y el teléfono de contacto, por si alguien está interesado, el 655-98-85-89.
Y para el domingo, día 11 de abril, este domingo, precisamente, ¿qué podemos ofrecerle a nuestros federados?
Pues dentro de las actividades abiertas a todos los federados que organizan nuestros clubes, pues tenemos el club al borde de lo inconcebible, que el domingo, día 11 de abril, organiza la ruta de los mineros en la sierra de Lujar. Van a hacer dos itinerarios, un itinerario corto y un itinerario largo. El corto consta de unos 15 kilómetros y la dificultad es alta. Y el recorrido, es el largo. Y el recorrido corto es circular también, de unos 9 kilómetros y la dificultad es media. El largo, han estimado que sería unas 6 horas aproximadamente con parada, y el corto unas 4 horas. Esto es de resaltar y es anecdótico que van a hacer todo lo que es el recorrido que hacían los mineros que iban a trabajar a las minas de la Sierra de Luján, minas que estuvieron en explotación, por lo visto, desde el año 1800 hasta 1989. Van a hacer la misma senda que ellos hacían a diario para acudir al trabajo, y luego van a regresar pues siguiendo la línea de postes metálicos de las carretillas cuando descargaban el mineral. O sea que puede ser una excursión muy muy bonita. Los interesados en participar en ella pueden ponerse en contacto con el club a través del número 610-63-18-59.
Muy bien, Salva, y además tenemos en la página novedades fotográficas, la del refugio Poqueira y el Postero y la de la Gala, ¿verdad?
Pues sí, tenemos que en el refugio Postero, como bien sabes, porque vosotros también lo compartís con nosotros, ya nos están enviando también fotografías para ver la actualidad de la zona de Postero. Y bueno, Rafa, esta vez se ha esmerado muchísimo, nos ha mandado del orden de 18 a 20 fotografías, indicando y viendo de una forma muy fidedigna en qué condiciones se encuentra la sierra y los distintos sitios, cómo está el refugio de la Caldera, las nortes del Mulacén, la laguna de la Caldera, que no aparece como si lo has comprobado, no aparece por ningún sitio. O sea,
ha desaparecido.
Estamos muy fidedignos de lo que es la, sí, sí, la sierra. Sí,
todo el entorno del refugio Poqueira.
Sí, uh-huh. Y el postero, pues lo mismo. Lo que pasa es en la zona del postero se presta menos a tantas fotografías,
claro,
como la zona
del Poqueira. Es mucho más fácil hacerla desde el propio refugio, ya estás viendo cómo está el barranco de Alorí y la loma y demás.
Sí, y luego hemos incorporado también a la web de a la zona de fotografías del Poqueira un plano que nos mandó Rafa de acceso al refugio de las distintas poblaciones que hay alrededor del refugio, y luego las distintas marchas, las distintas rutas que se pueden hacer desde el refugio a los distintos parajes de la zona del Poqueira. Y como apuntaba antes también, con respecto al reportaje fotográfico de la primera gala del montañismo andaluz, pues gracias a Dios, el otro día nos proporcionaron ya todas las fotografías, y hemos puesto en la página, en el lugar preferente, y luego dentro de la página dedicada a la primera gala del montañismo andaluz, pues la galería de fotos, con un número aproximadamente de unas 90 fotografías. Hemos intentado que haya cerca de 2 fotografías por persona y demás. Entonces las hemos ido repartiendo, hemos elegido las mejores y ahí las tenemos puestas para que la gente disfrute y demás.
Además, el número 42 ya de la revista Collado Sur está en formato PDF.
Ya lo tenemos en el momento que... Claro, es que desde que nosotros maquetamos la revista y la tenemos disponible, ya prácticamente maquetada, hasta que sale a la luz, pues tiene que pasar, como sabes, por la imprenta. Y la imprenta este año, esta vez con la Semana Santa, la gente de vacaciones y demás, pues todavía no la... Vamos, la tienen ya impresa y está ya en la empresa que nos hace la distribución y el mailing. Y yo creo que a lo largo de la semana que viene ya va a estar en los domicilios de nuestro federado, cumpliendo así los compromisos que tenemos. Pero en fin, que como bien dice, ya lo tenemos puesto en la página web de la federación, y cualquier persona que quiera pues la puede consultar. Y aunque siempre es mejor verla
en papel. El trofeo, el décimo trofeo Puerto de Arragua, que este año se resistía.
Bueno, el décimo trofeo de Puerto de Arragua, hablando con mi amigo Gerardo, el club Molacén, que él lo ha organizado, ha sido una odisea, porque como sabes, la primera fecha estaba programada para el 7 de marzo, fue imposible hacerla. Después se pospuso para el 21 de marzo, que de todo esto hablamos en las distintas intervenciones que he tenido, y después de tenerla programada, el día 20, tenerla marcada y tenerla preparada y con todos los controles y todo preparado, pues se puso a llover, con todos los controles habitualmente, de inscripción y todo, y el mismo día 20 por la tarde empezó a caer una llovizna que se fue acrecentando y hasta bien está la tarde y no paró, vamos, durante todo el fin de semana, o sea que hubo que posponerla. Y ya, gracias a Dios, el día 27, con un buen tiempo y demás, pues ya se pudo celebrar. Por lo visto, lo pasaron muy bien. Y en cuanto a clasificaciones, pues en absoluto, el primero fue Rafa Serrano, del Club Mulacén. En segunda posición quedó Alfredo García, del Nórdico Modachi. Y en tercera posición, Carlos Gómez, del Alto Almanzora. En féminas, la primera en meta fue Alicia Álvarez, del Club Mulacén. Y en veterano, Esperanza Jiménez, presidenta del Club Mulacén. Que entró también, que quedó como primera clasificada.
Ahí suena eso raro, que la presidenta...
Ahí suena algo raro, es que también soy de Mulacén, ¿sabes? Yo creo que decir algo, a ver qué pasa.
Salva, el sábado día de abril, en Málaga, ¿qué nos encontramos?
Bueno, pues en Málaga está la Sociedad Excursionista de Málaga, que tiene una atención especial con el deporte infantil, una atención especial con los niños, y entonces organiza la segunda travesía infantil juvenil por los montes de Málaga. La organiza el día 10, sábado, y bueno, supongo que será una actividad muy bonita, como ellos preparan todas las cosas y lo harán perfectamente. Los interesados en ver todos los pormenores de esta travesía y que quieran participar, porque es una travesía que está abierta a todos los federados, pues pueden consultarlo en sociedad en las tres W, sociedadexcursionistademálaga.org.
Una semana después, el 17 precisamente, hay otra actividad oficial de promoción de la Federación, ¿verdad?
Sí, también tenemos la otra travesía también, la travesía, primera travesía senderista de, de las Tres Sierras. Un club nuevo incorporado a la Federación, el club La Cabra Tira al Monte, de un nombre muy gracioso, de que pertenece a la provincia de Málaga, a Villanueva del Trabuco. Y bueno, está dentro del calendario de actividades oficiales de la Federación y se trata de una marcha senderista que no es competitiva y que se desarrolla por las sierras que rodean el pueblo de Villanueva del Trabuco, que es Sierra Gorda, Sierra San Jorge y Gibalto, con una distancia de 35 kilómetros. Bueno, de ahí el nombre de las Tres Sierras. Uh-huh. También resaltar que hay un máximo de participantes limitado a 100 personas. Bueno, y los interesados en la página web de la Federación, hemos colgado toda la información, pero aparte en la página de la Federación, pues pueden entrar también en las www.villanuevadeltrabuco.com. Y ahí también tienen todos los pormenores de la marcha, los planos, los relieves, los gráficos, las inscripciones, toda la documentación. Ahí lo pueden hacer perfectamente sin ningún problema.
Y de Málaga nos vamos a Jaén, y en Jaén este lunes o ha sido...
Sí, fue el lunes.
El lunes, ¿verdad?
El lunes 5 de abril. Ajá. Pues nada, pues efectivamente ya lo habíamos anunciado en varias ocasiones, que se había presentado, que se había puesto ya al público lo que era la guía de escalada de la Alcandora, de Rubén de Francisco, y bueno, y se ha hecho una presentación oficial, precisamente en Jaén, en un acto que fue presidido por el delegado provincial de Medio Ambiente de Jaén, José Castro. También iba acompañado por Asunción Beltrán como concejala de deportes del Ayuntamiento de Jaén. Por supuesto estaba el presidente de la Federación, David Beltrán, y lógicamente pues Rubén de Francisco, que era
el autor de la obra. Uh-huh.
Si bien, bueno, pues es de destacar que José Castro, el delegado provincial, en su intervención pues renovó el compromiso que la Consejería de Medio Ambiente tiene con la Federación Andaluza de Montañismo desde hace bastante tiempo, y dijo también, resaltó que está convencido de que la guía va a ser un referente en nuestra comunidad autónoma y que va a atraer a un buen número de escaladores en Alcandora. Por su parte, Ascensión Beltrán, que es la que hemos comentado antes, que era la concejala de deporte, se congratuló por la publicación y, por supuesto, felicitó a Rubén de Francisco. Todos los participantes felicitaron a Rubén. Y, bueno, se congratuló por la publicación, da la cantidad de aficionados de escalada que practican en Jaén. En Jaén es una provincia que
hay mucha afición
a la escalada.
De Jaén ahora nos vamos a Cabra, provincia de Córdoba. ¿Allí qué nos vamos a encontrar?
Bueno, pues mira, ahí te tengo yo, ahí me tienes que echar tú una mano, porque yo sé poco. Yo lo único que sé es que las cosas que organiza el CIMA 2000 lo organizan muy, muy, muy bien. Pero vamos, sé que y tú eres de CIMA 2000.
Vaya que soy
de CIMA 2000. Y uno del equipo de redacción que yo conozco también es del CIMA 2000. Entonces sé que se va a celebrar la entrega de trofeos de la Copa Andaluza a Travesía de Resistencia 2009, que el acto va a tener lugar el sábado 17 de abril a las 12 de la mañana en el Teatro Jardinito, que está en la avenida de Fernando Pallarés, de Cabra. Y es de resaltar que este teatro se inauguró en mayo del 2008 y que tiene un aforo de 456 localidades.
Sí.
Y luego que la gente que se dé prisa en reservar, porque seguramente que el aforo se va a completar. Y tú cuenta alguna cosilla.
Bueno, pues sí, ahí está el club organizándolo con Julián García a la cabeza. Sí. El Ayuntamiento de Cabra también está implicado, el concejal de deportes, y bueno, la ceremonia se está preparando y después se quiere agasajar a los asistentes con unas tapas y un vino andaluz. En el Museo del Aceite, un museo que hay en Cabra, el Molino Viejo, que es un sitio bastante interesante. Así que desde aquí, pues, como tú ya has hecho, yo también invito a todo el mundo a todos los participantes de las travesías y a todos los deportistas en general y federados que quieran visitar Cabra, porque merece la pena, y ya pueden aprovechar para conocer las Sierras Subbéticas, que es el parque que tenemos nosotros allí.
Yo intentaremos estar por ahí, por lo menos yo creo que será un acto bonito, y como vuelvo a repetir, como todo lo organizáis las cosas, bastante bien.
Muy bien, Serva. Pues nos vamos a Cádiz, porque ahí también ha habido movimiento en estos últimos días.
Bueno, pues Cádiz, ahí hay una, la delegación trabaja fuerte. Y entonces, pues el día 14 de marzo hicieron un encuentro, el quinto encuentro provincial de clubes de montaña de la provincia de Cádiz, en el que, bueno, se reúnen, hay un programa, hacen sus actividades, hablan, se conocen, intercambian opiniones, y yo creo que es una cosa que es muy, muy, muy interesante para dentro de la provincia y muy buena para la delegación territorial. Y por otra parte, durante los días 17 y 18 de este mes de abril, pues también tendrá lugar en la provincia de Cádiz, y organizado por la delegación territorial de Cádiz, pues lo que es la Asamblea Provincial de Clubes de Montaña. Lo mismo, ya se reúnen y ven todas las actividades que van a programarse dentro de la provincia y que va a coordinar la delegación territorial.
Uh-huh. Una reunión muy interesante ha sido la que se ha producido hace muy poco, la Comisión de Infraestructura, Equipamiento y Servicios de Sierra Nevada, ¿verdad? De los refugios,
pues,
¿verdad?
Pues sí, tenemos nuevo, me parece que lo comentamos la semana pasada dentro de los cargos, y Pablo García se ha hecho cargo de la coordinación del Comité Andaluz de Refugio. Entonces, Pablo estuvo en la reunión de la Comisión Consultiva de Infraestructura, Equipamiento y Servicios del Consejo de Participación del Espacio Natural de Sierra Nevada, casi nada, ¿eh? O sea que estuvo en esa reunión, y entonces de esa reunión ha sacado un documento en el que ha plasmado todo lo que nos interesa a nosotros como federados, y todo lo que se habrán tratado en la reunión, muchas cosas, pero se han tratado cosas relativa a la Federación Andaluza de Montañismo, y con más concretamente, pues se han tocado cosas relativas a los refugios, cosas que hay que hacer, y porque faltan, y porque hay escasez, y porque hay necesidades del refugio Poqueira, en el Postero Alto, y de los refugios Vivas de la Caldera, el de la Carihuela, el de la Polarda. Creo que el de Piedra Negra y el
doctor,
y el doctor, efectivamente, algunos en la provincia de Granada, otros en la provincia de Almería. Entonces ahí en el documento que hemos colgado, pues desmenuza cada una de las cosas que se han tocado y cómo se han tocado. También ha hablado otra cosa importante sobre la ordenación del paraje de la olla de la Mora, que ya sabes que también es una cosa problemática y da muchos dolores de cabeza. Parece ser que, por lo visto, también se ha planificado algo para además. Y luego también se habló sobre la problemática con la red de senderos de la Alpujarra, que, como sabes,
están deteriorados.
Se ha visto muy afectada por el temporal. Pero vamos, que el que quiera en la página web puede entrar. Ahora mismo está en la página principal, después pasará a la página de noticias y puede consultar perfectamente ese documento, que viene muy bien detallado, muy bien redactado.
Sería un documento interesante. Yo le estoy echando un vistazo y merece la pena pararse y leerlo con detenimiento.
Sí, la federación se está implicando bastante en estos temas.
Salva, y sabes que ayer hubo, por desgracia, otro accidente, además este mortal, en Sierra Nevada, en el Alorí, y precisamente vosotros tenéis en la página unos consejos de cómo actuar en caso de accidente en la montaña.
Pues sí, también hemos estrenado nuevo, bueno, que lleva ya un poquito de tiempo, y además haciendo unas cosas y dando una información maravillosa, Pedro, y que Pedro Partán. Y bueno, en este caso ha elaborado un documento desde lo que es el Comité de Seguridad y Rescate en Montaña, en el que da unos consejos muy importantes de cómo actuar en caso de accidente, tanto en territorio español, en territorio nacional, como en el extranjero. También se ruega y ruega a Pedro que se lea detenidamente y se recuerde en caso necesario, aunque es nuestro deseo de que nunca haga
falta. Como
recordarlo. Ese documento pues se encuentra publicado, ahora mismo está como noticia actual en la página principal de la federación, pero luego después va a estar siempre colgado dentro del apartado correspondiente a comité, el comité de seguridad, y dentro de seguridad en lo que es accidente.
Para terminar, hace poco los que estamos suscritos recibimos el boletín electrónico mensual. ¿Qué le puedes decir a la gente que quiera recibirlo?
Bueno, pues eso, te lo agradezco muchísimo, Jesús, que me lo diga, porque es interesante, la gente que quiera estar informada de todas las noticias que se publican en nuestra página web a lo largo de un mes, pues tienen la posibilidad de darse de alta en un boletín informativo digital que como sabe, emitimos mensualmente, y le llega a su correo pues un resumen de todas las noticias que han ocurrido. Para darse de alta es muy muy fácil. Entrar en la página de la federación, hay un espacio en la columna de la izquierda reservado al boletín electrónico mensual. Solamente ahí se explica un poquito lo que hay que hacer, pero vamos, solamente es pinchar sobre la persona que quiera darse de alta, pinchar sobre el donde está el icono del boletín, sale un formulario, solamente rellenar nombre, apellido y el correo electrónico donde se quiere recibir el boletín, y luego una contraseña para evitar el correo spam. Uh-huh. Una vez que se ha hecho esto, el sistema que tenemos genera un email para confrontar que efectivamente esa persona ha solicitado el alta del boletín. Ese email se envía al correo personal de la persona que ha solicitado el boletín, precisamente al que ha puesto, y entonces esta persona tiene que confirmar que sí, que efectivamente quiere darse de alta. Entonces, en el momento que confirma, ahí el mecanismo es que cuando la persona se da de alta, pasa a una base de datos y está como pendiente. En el momento que la persona activa y dice que sí, confirma que quiere recibir el boletín, entonces ese dato pasa ya a activo. También la persona, en un momento determinado, porque esté cansado de recibir el boletín, tiene la opción de darse de baja del boletín. Lo mismo, entrar en boletín, baja boletín, poner su correo electrónico y enviarlo. También genera un correo electrónico que se manda a ese correo donde... Pues la misma mecánica que te he comentado antes, lo único que uno es para la alta y otro es para la baja.
Muy bien, Salva. Pues ahí queda toda esa información de la federación que se puede consultar en fedamon.com. La semana que viene seguimos hablando de la vida federativa.
Muchísimas gracias.
Navegando por la red, navegando en internet, navegando yo te encontré. Navegando por la red, navegando en internet, navegando yo.
Es tiempo de primavera, es tiempo de amor. Love Me Do de los Beatles.
Love me do, whoa, love me do.
Love, love me do, you know I love you. I'll always be true, so please.
Love me do, whoa, love me do.
I'll always be true, so please.
Campo Base, tu punto de encuentro en la frecuencia montañera.
Campo Base, tu punto de encuentro en la frecuencia montañera.
Buenas noches, Pablo Galdo.
Buenas noches a todos, ¿qué tal?
Hoy en tu montaña sostenible nos trae algo especial, ¿verdad?
Sí, por desgracia hemos perdido a un gran escritor y amante de la naturaleza, que era Miguel Delibes. Y entonces base, traigo un trozo del discurso que pronunció el día que lo nombraron miembro de la Real Academia Española, en la que en vez de enfrentarse a los literatos que tenía delante, eligió un tema que creo que viene muy bien, muy acorde con nuestro espacio.
Bueno, pues vamos a escuchar ese discurso del gran escritor Miguel Delibes, gran escritor y amante de la naturaleza también.
Homenaje a Miguel Delibes. He aquí, en pocas palabras, la génesis de mi discurso de esta tarde. Cuando hace 5 lustros escribí mi novela El Camino, donde un muchachito, Daniel, el mochuelo, se resiste a abandonar la vida comunitaria de la pequeña villa para integrarse en el rebaño de la gran ciudad, algunos me tacharon de reaccionario. No querían admitir que a lo que renunciaba Daniel, el mochuelo, era convertirse en cómplice de un progreso de dorada apariencia, pero absolutamente irracional. Posteriormente, mi oposición al sentido moderno del progreso y a las relaciones hombre-naturaleza se ha ido haciendo más acre y radical hasta abocar a mi novela La parábola del náufrago, donde el poder del dinero y la organización, quinta esencia de este progreso, termina por convertir en borrego a un hombre sensible, mientras la naturaleza mancillada, harta de servir de campo de experiencia a la química y la mecánica, se alza contra el hombre en abierta hostilidad. En esta fábula venía a sintetizar mi más honda inquietud actual, inquietud que, humildemente, vengo a compartir con unos centenares pocos de naturalistas en el mundo entero. Para algunos de estos hombres, la humanidad no tiene sino una posibilidad de supervivencia, según declararon en el Manifiesto de Roma: frenar su desarrollo y organizar la vida comunitaria sobre bases diferentes a las que hasta hoy han prevalecido. De no hacerlo así, consumaremos el suicidio colectivo en un plazo relativamente breve. El razonamiento es simple. La industria se nutre de la naturaleza y la envenena, y al propio tiempo propende a desarrollarse en complejos cada vez más amplios, con lo que llegará el día en que la naturaleza sea sacrificada a la tecnología. Pero si el hombre precisa de aquella, es obvio que se impone un replanteamiento. Nace así el Manifiesto para la Supervivencia, un programa que, pese a su ribete utópico, es, a juicio de los firmantes, la única alternativa que le queda al hombre contemporáneo. Según él, el hombre debe retornar a la vida en pequeñas comunidades autoadministradas y autosuficientes. Los países evolucionados se impondrán el desarrollo cero y procurarán que los pueblos atrasados se desarrollen equilibradamente sin incurrir en sus errores de base. Esto no supondría renunciar a la técnica, sino envidrarla, someterla a la necesidad del hombre y no imponerla como meta. De esta manera, la actividad industrial no vendría dictada por la sed de poder de un capitalismo de Estado ni por la codicia veleidosa de una minoría de grandes capitales. Sería un servicio al hombre, con lo que automáticamente dejarían de existir países imperialistas y países explotados. Y simultáneamente se procuraría armonizar naturaleza y técnica de forma que ésta, aprovechando los desperdicios orgánicos, pudiera cerrar el ciclo de producción de manera racional y ordenada. Tales conquistas y tales frenos, de los cuales apenas se advierten atisbos en los países mejor organizados, imprimirían a la vida del hombre un sentido distinto y alumbrarían una sociedad estable, donde la economía no fuese eje de nuestro desvelo y se diese preferencia a otros valores específicamente humanos. Esto, señores académicos, es quizá lo que yo intuía vagamente al escribir mi novela
el camino en 1949, cuando Daniel, mi pequeño héroe, se resistía a integrarse en una sociedad despersonalizadora, pretendidamente progresista, pero en el fondo de una mezquindad irrisoria. Y esta intuición, señores académicos, cuyos principios auténticamente revolucionarios acaban de ser formulados por un plantel respetable de sabios humanistas, es lo que indujo a algunos comentaristas a tachar de reaccionaria mi postura. Han sido suficientes 5 lustros para demostrar lo contrario, esto es, que el verdadero progresismo no estriba en un desarrollo ilimitado y competitivo, ni en fabricar cada día más cosas, ni en inventar necesidades al hombre, ni en destruir la naturaleza, ni en sostener a un tercio de la humanidad en el delirio del despilfarro mientras los otros 2/3 se mueren de hambre, sino en racionalizar la utilización de la técnica, facilitar el acceso de toda la comunidad a lo necesario, revitalizar los valores humanos hoy en crisis y establecer las relaciones hombre-naturaleza en un plano de concordia. He aquí mi credo y, por hacerlo comprender, vengo luchando desde hace 25 años. Pero a la vista de estos postulados, ¿es serio afirmar que la actual orientación del progreso es la congruente? Si progresar, de acuerdo con el diccionario, es hacer adelantamiento en una materia, lo procedente es analizar si estos adelantamientos en una materia implican un retroceso en otra y valorar en qué medida la que se avanza justifica lo que se sacrifica. El hombre ciertamente ha llegado a la luna, pero en su organización político-social continúa anclado en una ardua disyuntiva: la explotación del hombre por el hombre o la anulación del individuo por el Estado. En este sentido, no hemos avanzado un paso. Los esfuerzos inconexos de algunos idealistas, Dubček 1968 y Allende 1973, no han servido prácticamente de nada. A pesar de nuestros avances de todo en política, la experimentación constituye un privilegio más de los fuertes. Perfil semejante, aún más negativo, nos ofrece el tan cacareado progreso económico y tecnológico. El hombre, arrullado en su conformidad, apenas se preocupa del entorno. La actitud del hombre contemporáneo se asemeja a la de aquellos tripulantes de un navío que, cansado de la angostura e incomodidad de sus camarotes, decidieran utilizar las cuadernas de la nave para ampliar aquello y amueblarlo suntuosamente. Es incontestable que mediante esta actitud sus particulares condiciones de vida mejorarían, pero ¿por cuánto tiempo? ¿Cuántas horas tardaría ese buque en irse a pique, arrastrando a culpables e inocentes, una vez que estos tripulantes irresponsables hubieran destruido la arquitectura general de la nave para refinar sus propios compartimentos? He aquí la madre del cordero. Porque ahora que hemos visto suficientemente claro que nuestro barco se hunde, y a tratar de aclararlo un poco más aspiran mis palabras, ¿no sería progresar el admitirlo y afrontar los oportunos remedios para evitarlo? El hombre, obcecado por una pasión dominadora, persigue un beneficio personal ilimitado e inmediato y se desentiende del futuro. Pero, ¿cuál puede ser presumiblemente ese futuro? Negar la posibilidad de mejorar y, por lo tanto, el progreso sería, por mi parte, una ligereza, condenarlo una necedad. Pero sí cabe denunciar la dirección torpe y egoísta que los rectores del mundo han impuesto a ese progreso. Así, quede bien claro que cuando a lo largo de mis palabras de esta noche yo me refiera al progreso para ponerlo en tela de juicio o recusarlo, no es el progreso estabilizador y humano, y en consecuencia deseable, al que me refiero, sino al sentido que se obstinan en imprimir al progreso las sociedades llamadas civilizadas.
Bueno, Pablo, hay que dar las palabras de Miguel Delibes, se fue, pero queda su obra, su escrito y su amor a la naturaleza, como queda reflejado en este discurso.
En este y en todos sus libros, y además es digno de destacar que era un amante de la caza y que ojalá todos los cazadores pensaran como pensaba este hombre. Todo nos iría mucho mejor.
Hasta la semana que viene, Pablo Galdo.
Un abrazo a todos.
Base, tu punto de encuentro en la frecuencia montañera.
al otro lado del teléfono tenemos preparado ya al vicepresidente de la Federación Andaluza de Montañismo, Julio Perea. Buenas noches, Julio.
Hola, buenas noches, Jesús. ¿Qué tal?
La última vez que nos vimos estábamos en la primera gala del montañismo andaluz, ¿verdad?
Efectivamente, allí en los salones del Nevada Pass, que y pasamos una buena tarde.
Sí, sí, hoy estamos haciendo, hemos hecho un especial de esa gala, hemos recogido los momentos más interesantes y más significativos, y ahora queremos hablar contigo en directo para que nos hagas un balance, después de esas dos semanas ya que han pasado, casi tres, de lo que ha sido esa primera gala del montañismo andaluz.
Pues la verdad es que en aquel momento, el 19 de marzo, estábamos como en una nube porque estamos pasando unos momentos muy agradables, conociendo a gente, poniéndole cara a muchas personas que las conocíamos pero no habíamos tenido oportunidad de encontrarnos, y con el tiempo se va viendo pues que efectivamente tuvo una repercusión importante, de tal manera que ya la gala va a ser inevitable que se haga en sucesivos años, ¿no? Creo que una de las ideas fuertes que había en el ambiente de los asistentes era que se había tardado en realizar, lo mismo que otras federaciones, un acto de este tipo, pero que ya todos los años valía la pena organizarlo. ¿Para qué? Pues para los objetivos que habíamos dicho, de reconocer, de recordar y reivindicar. Y eso es, recordamos a los viejos pioneros, reconocimos la situación actual de los deportistas, los mejores deportistas andaluces y por supuesto, reivindicar el futuro.
Muy bien, Julio. Entonces, el balance muy positivo. Los medios también recogieron la noticia, tanto en Tierra Alta como en Ideal. Sí, sí, sí. La página de la Federación ya se ha puesto una galería fotográfica, también en la página de nuestro programa en Campo Base, y creo que el balance es positivo. ¿Una de las ideas es hacerla cada año en distintas provincias?
Sí, se mantiene. Vaya, nació con esa idea de vocación de continuidad y de itinerancia, ¿no? Yo creo que sí, porque es lo mismo que es muy poliédrica nuestra actividad deportiva, también la realidad del montañismo andaluz tiene que ser poliédrica en el sentido de los territorios, ¿no? Y bueno, ya hay algunas, todavía no se puede decir, pero hay algunas delegaciones que estarían interesadas en organizarlo en el 2011. Y con esa idea, yo agradeceros a todos los medios porque efectivamente me ha sorprendido la repercusión que ha tenido a nivel no solamente de los medios que habían sido premiados y reconocidos, sino de otros, ¿eh? Es decir, ha tenido una repercusión que no nos la esperábamos y creo que, bueno, que ha sido muy positivo y quien ha salido ganando ha sido el montañismo andaluz a todos los niveles.
De acuerdo, Julio. Nuestra más sincera enhorabuena, a seguir trabajando en esa línea y seguimos en contacto y seguramente que el año que viene estemos de nuevo allí cubriendo la noticia y estando interesados por esta gala del montañismo que tiene mucha perspectiva de futuro.
Muchas gracias. Reconocer también el camino que estáis trazando Campo Base. Es un ejemplo y, bueno, esto es también un revulsivo para que otros medios de comunicación empiezan a difundir los valores de la montaña. Y, bueno, lo importante es que vosotros habéis sido los primeros, como decía el del Serén y Tierra Alta, y vayamos haciendo cada vez más grande el montañismo andaluz.
Ahí quedan esas palabras y hasta la próxima.
Vale, gracias. Adiós.
Tenemos también en directo ya preparada a nuestra 8000ista andaluza, Lina Quesada. Buenas noches, Lina.
Hola, buenas noches.
¿Qué? Terminando los entrenamientos hace poco, ¿verdad?
Bueno, la verdad que sí, que los últimos días son una locura.
Porque, bueno, vamos a poner en antecedentes a nuestros oyentes. Lina Quesada, ya la habéis escuchado hoy en el especial, recogía uno de los premios de la Gala del Montañismo Andaluz por su expedición al Manaslu, pero ahí no queda la cosa. Sigue metida, embarcada en proyectos. Y ahora te vas al Himalaya. ¿A dónde, Lina?
Pues me voy al Lhotse, que una montaña que ya intenté en el año 2006, y como tantas veces, pues me di la vuelta, que me ha pasado ya muchas veces, pero bueno, pienso que fui cauta. Me quedaron solo 60 metros para la cumbre y bueno, pues esta vez voy a volver a intentarlo, a ver qué ocurre. Una montaña muy alta, es la cuarta más alta del planeta, y además yo lo intento sin oxígeno, que claro, eso es lo que más me preocupa, porque ya en el Manaslu tuve problemas respiratorios y espero que no me vuelva a pasar nada, porque mi intención es subir en el estilo más puro posible.
Te vas sola desde aquí, luego allí compartes, digamos, lo que es permiso, gasto, infraestructura con otros compañeros de otros países, ¿verdad?
Sí, pues mira, yo en verdad no me voy sola, esta vez he tenido suerte porque se ha apuntado un trekkingista conmigo y viene un amigo de Madrid, entonces desde allí salimos juntos. Eso me va a hacer bastante más ameno el trekking, porque claro, ya las preocupaciones de la montaña las dejaré para cuando él se vaya, por lo menos los primeros días puedo disfrutar del trekking con él, que nunca ha estado en Nepal, ¿no? Y luego el permiso lo comparto con un grupo de mexicanos que no conozco, pero que van al Everest, y un par de españoles que tampoco conozco, creo que hay una chica y un chico, pero no sé exactamente ni sus nombres ni nada. Eso me alegra muchísimo, porque voy a poder estar comunicándome en castellano. Y bueno, también el problema es que ellos ya están todos allí, o sea que yo voy a llegar la última, un poco más descuadrada, pero bueno, como voy sola, pues ya está, eso ya tengo claro que me tendré yo que organizar mi programa de subida, ¿no?
Uh-huh. Lina, ¿va a llevar teléfono satélite? ¿Va a tener posibilidad de que contactemos contigo?
Pues sí, lo voy a llevar, lo que pasa es que ay, no tengo aquí el número, es larguísimo. Bueno, ya te lo mandaré.
Ya nos lo darás y ya te iremos.
Es un número muy largo, muy complicado.
Iremos haciendo seguimiento.
No llaméis mucho, que es muy caro.
Bueno, todo sea por estar pendiente de cómo va evolucionando tu expedición. Estás liado con los preparativos, cargos aéreos, materiales, pero ayer tuviste tiempo de dar una charla. ¿Dónde fue eso?
Sí, pues mira, ayer di una conferencia aquí en Sevilla, en el Ateneo Popular de Sevilla, que es una institución, bueno, ya con bastante solera en esta ciudad, y vinieron todos compañeros míos del club, de varios clubes de Sevilla, compañeros del trabajo. Me alegró mucho, en verdad lo que puse fue la película del Everest, que ya está muy vista, ¿no?, porque ya hace 2 años que fui, pero bueno, pude transmitirle a la gente esa emoción que sentí entonces, porque la verdad es que cada vez que veo las imágenes pues me vuelvo a emocionar, y estuvo muy bien. Yo creo que la gente se fue contenta, y además, siendo ya los días previos a irme, pues la emoción se me notó bastante en el contenido de la charla.
Lina, ahora mismo, ¿cuántos 8.000 tienes ya?
Bueno, tengo 3, he ido a 9 y solamente he hecho cumbre en 3.
Bueno, seguro que la del Lhotse va a ser la cuarta.
Vamos a por el cuarto, a ver qué pasa.
¿Por qué no le dices a nuestro oyente ese blog o esos espacios donde estás escribiendo y donde puede estar la gente al tanto de tu andanza?
Pues mira, estoy escribiendo en un blog que me regalaron mis compañeros y me lo hicieron ellos. Se llama, es con N, guión Lina, guión Quesada, .blogspot.com. Y luego también he escrito últimamente algunos articulillos en alua.es, que además me han comentado que los ha leído mucha gente, porque son artículos que no son verdaderamente de temas ni muy montañeros ni muy técnicos, son experiencias y cosas que se me ocurren. Entonces, bueno, pues en esos dos sitios intentaré manteneros informados.
Muy bien, pues ahí queda ese dato. Te deseamos mucha suerte, mucho ánimo. Seguro que lo vas a intentar con todas tus fuerzas. Precaución, como siempre, la has tenido. Y seguiremos la expedición a través de ese teléfono satélite.
Muy bien, muchas gracias. Un saludo y un abrazo muy fuerte a todos.
Un abrazo. sur de Granada con Rafa Gam. Buenas noches, Rafa.
Buenas noches, Jesús. Buenas noches, oyentes de Campo Base. ¿Qué tal?
¿Cómo han ido esas vacaciones?
Pues muy bien, la verdad, Jesús, muy bien. Por aquí, por el sur de Granada, ¿no? Por la provincia, visitando la Alpujarra y tal. Y con algunas experiencias únicas. ¿Quieres que te las cuente?
Pues venga, estamos deseando que nos cuentes esa experiencia.
Pues mira, una cosa muy interesante es que el sábado pasado tuve la ocasión de conocer a Ildefonso Falcones, el autor de La mano de Fátima, un bestseller de...
Magnífica obra, sí.
Sí, un libro, ¿sabes, no?, ambientado en la Alpujarra, habla sobre la rebelión y la expulsión de los moriscos. Pues muy bien, sabes que este libro, una gran parte está basada en Jubiles, en el pueblo alpujarreño de Jubiles.
Ajá.
Y el pasado sábado, pues el ayuntamiento le invitó al autor catalán a que viniera a visitarles y a dedicarle una calle. Y pues nada, pues estuvimos allí viéndole, conociéndole, hablando con él, pasando el día en la Alpujarra por mor de esta obra tan maravillosa.
Una obra que hay que recomendarle a los oyentes porque aunque sea un bestseller no quiere decir que no sea buena y la verdad que engancha desde la primera página a la última, ¿verdad, Rafa?
Sí, la verdad que sí, está bastante bien escrito. Bueno, hay gente normal, como todas las novelas históricas, pues mucha gente echa en falta pues datos históricos exactos y tal, ¿no? Pero estamos hablando de una novela histórica, es novela. No obstante, a los que nos gusta el sur de Granada y nos apasiona la Alpujarra, pues encontramos en los pueblos, encontramos el sabor alpujarreño. Ildefonso describe muy bien los paisajes, las gentes, los pueblos, y si conoces la Alpujarra, la verdad que este libro engancha
bastante. Y además luego la segunda parte del libro transcurre en Córdoba, que es mi zona, y la verdad que también la describe, es un libro que es muy recomendable.
Pues digo, por eso una experiencia única, no sé, conocer a un autor, un escritor famoso y una persona también muy sencilla, tanto como su familia, y por eso nos encajamos el sábado a Alpujarra.
Y no tendrá una entrevista, ¿no?
Pues mira, la verdad que lo estaba pensando, pero no. Desgraciadamente no. Hubo una rueda de prensa en la que se le hicieron muchísimas preguntas. Él nos desveló que, bueno, en realidad él es un consumado esquiador y va mucho a Sierra Nevada. Y cuando iba a Sierra Nevada, pues se dejaba escapar por Alpujarra para tomar datos. De hecho, pues confesó que había estado en Jubiles de incógnito, durmiendo varios días tomando datos para que la obra pues tuviera datos fehacientes, ¿no? Y de hecho esta Semana Santa también ha estado en la estación de esquí y el último día, el sábado, pues acudió a Jubiles. Pero la verdad que no le pude hacer una entrevista, pero nos contó muchas cosas y fue una experiencia muy bonita.
Y aparte de eso, seguro que tienen más actividades durante la Semana Santa.
Bueno, pues sí, pero ya te digo, casi todas por aquí, por el sur de Granada.
Cuenta.
Bueno, pues también una cosa muy interesante que no nos da tiempo a comentar y que hubiéramos hecho publicidad de ello es la Feria de Artesanía y de Tradiciones que se hace todos los años en Semana Santa en Órgiva, que se titula Hecho la Alpujarra. Es en Órgiva, llevan 15 años y en ella se da a conocer pues la gastronomía, la artesanía y todo lo que tiene la Alpujarra, que es mucho, y pues también estuvimos por ahí, por Órgiva.
Una feria que, ¿cuántas ediciones lleva ya?
Pues lleva ya 15 ediciones, ¿no? Se hace junto al río en una nave grande y van muchos expositores. Allí, por ejemplo, me encontré con varias bodegas de la Contraviesa, la Alpujarra Contraviesa. Ese es un tema muy interesante, Jesús, ¿no?, del que tenemos que hablar algún día en concreto, ¿no? El tema de las bodegas, los vinos de la Alpujarra Contraviesa, la denominación ya de origen, vinos de Granada, de la provincia de Granada. No solamente los de la costa sino y de la Alpujarra, sino también los de la zona de Baza, Guadix, ¿no? La verdad que el tema de la enología en la provincia de Granada se está desarrollando mucho, ¿no? Y aparte de los vinos, pues por supuesto el tema del embutido, los jamones, las chacinas, también los quesos. Hay algunas fábricas nuevas en la zona de Murtas, como es la venta del chaleco, y la verdad que, y luego la artesanía, ¿no? Y ya no solamente la artesanía, jarapas y cosas más conocidas, sino también pequeños artesanos, algunos extranjeros, otros españoles, que tienen sus talleres de orfebrería, pequeños talleres de marquetería, de azulejos, que la verdad que son muy, muy interesantes, ¿no? Y todo eso, ya digo, Jesús, se podía ver en esta feria.
Ajá, muy interesante la propuesta que tendremos en cuenta para las futuras ediciones. Sí. ¿Y para este fin de semana nos trae alguna propuesta o con eso ya terminamos tu sesión por hoy?
Bueno, pues eso va bastante bien, pero no obstante sí, tengo propuestas, y esta propuesta es bastante deportiva, ¿no? Comentarte que este domingo va a haber una marcha cicloturista en el pueblo de Albuñuelas, pueblo de Albuñuelas, famoso, ¿no?, por el terremoto de 1984. Es un pueblo muy bonito, ¿sabéis?, ¿no? Está, para llegar a Albuñuelas hay que salir por la autovía dirección Motril, a la altura de Conchas, Corbíjar. Uh-huh. Y el ayuntamiento pues organiza una marcha cicloturista para mountain bike en toda la zona de la sierra, más concretamente en un sitio que algunos montañeros conoceréis, que es el área recreativa del Cañuelo. Uh-huh. Es un pinar fantástico, pues bien, desde de Albuñuelas, del pueblo de Albuñuelas, algunos dicen las Albuñuelas, pero básicamente, bueno, el pueblo es Albuñuelas, pues se sube, hay una pista forestal muy interesante para la bici, que sube a una altitud de 1400 y pasa por toda esta zona forestal, y de hecho luego desemboca en la carretera de la Cabra, e incluso sale a la zona de Jayena, los prados de Lopera. Digo que esta es una propuesta interesante para los amantes de la bici. Es una zona que recomiendo a todos los que le peguen al pedal. Y ya digo, este domingo va a haber una cicloturista organizada por el ayuntamiento, y quien quiera animarse, pues por ahí estaremos.
Pues ahí queda la propuesta. ¿Tú vas a participar?
Bueno, pues sí.
Va a echar ahí la mañana, ¿no?
Claro, para poder hablar
de la ruta.
Yo creo que hay que hacerlos, ¿no? No solamente hablar de boquilla, ¿no?
También se puede aprovechar ahora para comprar naranjas del valle, ¿no? Que es el momento, ¿no?
Efectivamente, también antes de Semana Santa fue la feria del cítrico, allí en Lecrín, pero ahora mismo exactamente están los naranjos a tope y en la zona de... es el momento de comprarlas, ¿no? Y de aprovisionarnos de naranjas, de limones. La verdad que ahora mismo toda esta zona está fantástica. La primavera se está portando, bueno, está el campo apoteósico de flores, de árboles, de agua, mucha agua. Hoy mismo he estado con la bici un poco entrenando y hay mucha agua por todos sitios.
Ahí queda esa propuesta de Rafa Gán. La semana que viene nos cuentas cómo fue esa ruta cicloturista.
Muy bien, pues ya lo contaré. Ya sabéis que dejo en el blog del Sur de Granada pues todas estas propuestas con enlaces para que nuestros oyentes pues más detenidamente, más tranquilamente lo puedan leer y ver.
Hasta la semana que viene, Rafa.
Venga, un abrazo. Adiós, Jesús. Hasta luego.
Al sur de Granada, con la sierra por hogar, podrán vivir al fin. Cambiar el ritmo, con las manos trabajar, y al sur de Granada va.
La montaña, por Virginia Gil Suárez.
La conquista de los polos parece en este siglo XXI un reto superado, pero en esta última frontera de la exploración todavía quedan hazañas que nos dejan impresionados. Es el caso de Jacek Mela, que con 15 años ha conseguido alcanzar los dos polos en el mismo año, en el 2004, convirtiéndose en el explorador más joven de la historia. Pero la aventura de Jacek Mela es aún más valiosa, porque este joven polaco es también el primer minusválido que llega al polo norte y al polo sur. Jacek Mela, Jas para los amigos, perdió el brazo y la pierna del lado derecho hace más de 2 años en un accidente causado por una descarga eléctrica de gran potencia. Recibió una prótesis y gracias a ella ha podido participar en estas expediciones polares junto con el destacado explorador polaco Marek Kaminski y con Wojciech Otroski, otro experimentado expedicionario. Kaminski conoció a Jacek en el hospital y, conmovido por su historia, decidió convencerle de que su vida podría ser tan fascinante como la de cualquier otro joven.
This expedition to the North and South Pole was very complicated. We had many problems.
Que lo más importante que ha sido fue sobre todo la preparación, que tuvieron que prepararlo muy detenidamente, hacer, bueno, aparte de colectar, tuvieron que hacer con dinero, claro, y ahora también es una parte que está intentando otra vez. Y bueno, lo interesante es que día a día los problemas que se van encontrando los van superando, y que además se tiene un tiempo para pensar y para que en otros momentos pues no se tiene.
The best thing in expedition is that we can do something for
Pues esto es lo que nos decía el jovencísimo Hasek Mela al recibir el premio Viaje del Año y contarnos cómo había podido superar las dificultades en esos dos viajes realizados, el primero en abril de 2004 al Polo Norte tras 11 días de marcha por témpanos de hielo y el segundo en diciembre de ese mismo año a la Antártida, donde celebró, por cierto, su cumpleaños. Ahora, en este año, su nuevo reto es estudiar.
For this moment I don't have any plans to about
next. Dice que ahora lo que se está preocupando sobre todo es de ir a la escuela en tiempo, que ahora de momento va a descansar de expedición y que bueno, esto se dedicará a su escuela básicamente.
And I have many things to learn. I must go to school and.
Desde Gdańsk, en Polonia, Jacek Mela ha puesto en marcha un proyecto con el que espera recaudar fondos para la Fundación No Estamos Solos, de ayuda a los discapacitados en la compra de prótesis para que puedan, como él, realizar su sueño y conquistar los dos polos, el Polo Norte geográfico y el Polo Sur, que realizó con éxito, con pocos meses de diferencia, con gran esfuerzo, ya lo vemos, y con un claro ejemplo de superación personal. You can hear the boats go by, you can spin it. She's half crazy, but that's why you wanna be there. And she feeds you tea and oranges that come all the way from China. And just when you mean to tell her that you have no love to give her, then she gets you on her wavelength. And she lets the river answer that you've always been her lover. And you want to travel with her, and you want to travel blind, and you know that she will trust you, for you've touched her perfect body with your mind. And Jesus was a sailor when he walked upon the water, and he spent a long time watching from his lonely wooden tower. And when he knew for certain only drowning men could see him, he said, all men will be sailors then until.
Bueno, pues soy el párroco Ferrer, que tantas veces he subido a la sierra, y terminamos con un saludo a Campo Base.
Buenas noches, Rafa Quintero, guarda del refugio Poqueira.
Hola, buenas noches, ¿qué hay?
La Semana Santa magnífica, ¿verdad?
Sí, pienso que sí, con el buen tiempo que hemos tenido y en fin, como una Semana Santa como hace mucho tiempo que no teníamos. La sierra carga de nieve y con buena temperatura, ya sabemos, ¿no? El único día que tuvimos un poquito de viento, el domingo por la mañana, pero enseguida se quitó, así que creo que todo el mundo ha podido disfrutar de la Semana Santa, ¿no?
Rafa, nos mandaste a mediados de Semana Santa, nos mandaste un montón de fotos, un reportaje muy bueno que creo que a la gente le ha venido muy bien y reflejaba las condiciones de la nieve, los nortes, el acceso a la caldera, el acceso al refugio. ¿Cómo está ahora mismo la zona? ¿Ha cambiado mucho o sigue muy parecido?
Bueno, con el calor que está pegando, pues ya sabemos, empiezan a aparecer calvas, pero de todas formas hay muchísima nieve en la sierra, o sea que ahora lo único que es que la nieve, la raya de la nieve ha subido más, ¿no? Entonces, bueno, digamos que ya pues las acequias se ha limpiado de nieve, el llegar al acceso al refugio, seguimos recomendando la acequia alta porque la central eléctrica sigue con los arroyos muy crecidos, ya un poco incómodo, ¿no? Por arriba, por Puerto Molina, desde la barrera, con los esquís ya andamos mal porque ya hay demasiadas calvas, ¿no? Y la zona alta, pues aparecen calvas por el calor, pero que el río está estupendo. El río Mulhacén está muy cargado de nieve. La loma sur hasta el Alto del Chorrillo ya no está para esquís, ¿no? Ya hay que andar con calvas demasiado grandes y demás, así que con los esquís por el río Mulhacén. Y en general se está yendo nieve, pero tenemos nieve, ¿eh? Tenemos nieve que yo creo que este año será de esos que probablemente la veamos durante todo el invierno, aunque sea alguna manchita, durante todo el verano, aunque sea una manchita por allá.
Sí, sí, va a haber todavía, y el de hielo va a ser magnífico cuando llegue. Rafa, sí. El refugio, ¿no hay plaza? ¿Se ha puesto el cartel de no hay plaza?
Sí, esta Semana Santa, bueno, los dos días principales, que era jueves por la noche y viernes por la noche, pues sí, no solo no hay plaza, sino que se ha saturado, ¿no? Porque no es nuestra intención, ¿no? Pero sí que es verdad que la gente aparece por el refugio sin hacer reserva ni nada, y todo el mundo pues quiere estar allí. Bueno, son dos días que nos tenemos que apañar como podemos, ¿no? El resto de los días, lo normal, ¿no? Había gente el sábado, el domingo, ¿no? Y ahora pues volvemos al ritmo normal, que es que no hay nadie durante la semana y los fines de semana normalitos, ¿no? Pero bueno, también es normal porque es que la gente tiene muchas ganas de sierra, con el mal tiempo que hemos tenido, el invierno que llevamos tan malo, pues claro, en cuanto ha aparecido el buen tiempo y tenemos nieve, a disfrutarla, ¿no?
Además, en ese mensaje, en esas fotos que nos envía, además pone las condiciones, y en este último mensaje ha hecho o hacía un llamamiento por si había algún mecánico y algún fontanero, que es lo que pasa en el refugio.
Bueno, tenemos siempre las típicas averías, ¿no? Y entonces se me ocurrió que ya que os mandaba la fotografía, digo, a lo mejor alguien viene, y bueno, en el refugio tampoco va a estar preguntándole todos los días a la gente que llega si es mecánico o es fontanero, pero sí tenemos algunas averías. Y la verdad es que, bueno, estoy intentando ahora en Granada conseguir a alguien que pueda subir hasta allí, pero como tú sabes, tiene que coincidir varias cosas, que seas mecánico o fontanero y que además seas montañero y te guste andar y llevar las cartas en la mochila. Con lo cual, ahí estoy en ello a ver si lo consigo para resolver algunas cosas que, en fin, no es que sean problemas graves de que algo no, en fin, que no podamos seguir para adelante, pero hay que ir siendo previsor y reparando esas cosas por si la avería llegaba más, ¿no? Las fotos, de todas maneras, de las que hablamos, hoy mismo os voy a mandar.
Nueva, ¿verdad?
Sí, para que veáis la zona, la loma del Mulacén, para que veáis todo lo de el Alcazaba, Siete Lagunas, toda esa parte de por ahí, cómo está de nieve. Y bueno, y estén lo más actualizados posible.
De acuerdo. Durante la Semana Santa, ¿habéis tenido alguna incidencia digna de reseñar? Ayer, por desgracia, en la zona del Postero, en el barranco de Alorí, como sabes, ha habido un fallecimiento por el entorno del refugio en Semana Santa. ¿Habéis tenido algún problema?
Bueno, sí, esto que me comentas, también me he enterado, no tengo mucha información sobre el asunto, y por nuestra parte, nada que reseñar importante. Ha habido una torcedura de tobillo, ¿no?, que, bueno, impide que la persona a la que le ocurrió pudiera salir por su pie hasta Capileira, con lo que tuvimos que llamar al helicóptero, pero vamos, nada importante, una torcedura de tobillo. Y nada, la sacó el grupo de montaña, como siempre, que estuvieron allí y recogieron a esta chica, la trasladaron al hospital y no ha pasado de una 15, ¿no? Sin más importancia, ¿no?
Supongo que habrá habido bastantes cordadas o algunas que hayan estado en la norte de Mulacén, por la zona de la Alcazaba, Siete Lagunas y demás, el corredor de Siete Lagunas. ¿Qué dicen del estado de los corredores?
La norte en general ahora parece ser estar bien y no hay mucho problema. Se ha estado haciendo durante la Semana Santa y en general bien, siempre con la precaución de que realmente la sierra está cargada en algunos puntos y continúa ese riesgo de aludes, ese posible aludes por nieve de fusión, en fin, lo que ya sabemos que hay que evitar algunos puntos, ¿no? Lo que no quiere decir tampoco que esté todo igual, ¿no?
Y entran muy temprano, ¿verdad, Rafa?
Tempranito, hay que madrugar, aprovechar esas horas de la mañana, ¿no? Y para el mediodía estar ya en los vivas o en el refugio, ¿no? En los vivas también os mandé algunas fotos. La caldera, sí. La caldera sigue, como habéis visto en esta última fotografía, está un poquito más visible, se ha descubierto algo más el techo de la caldera. Y bueno, ya hemos dejado allí la pala fuera, porque unas pocas veces que he subido no hago nada más que sacar la pala para ponerla en las chimeneas, porque todavía puede caernos alguna nevada, ¿eh?
Claro, sí.
Y yo sigo cada vez que voy, saco la pala y la vuelvo a poner en las chimeneas, no sé, vuelven a meterla dentro de la nevada. No sé si es que alguien piensa que el día que nieve, no sé, ¿cómo vamos a encontrar la pala? Pero, yo cada vez que voy, la saco y la vuelvo a atar allí a la chimenea, ¿no?
Bueno, pues en estas siguientes fotos de siguiente tanda que nos va a mandar esta noche, pues haga una reseña. Que de, por, se ruega que la gente deje la pala en la chimenea.
Que es fuera donde hace falta.
Muy bien, Salva. O sea, Rafa, perdón. La semana que viene seguimos hablando y a ver cómo evoluciona el tiempo. Parece que el pronóstico es estabilidad durante todo lo que queda de semana y el fin de semana, ¿verdad?
Sí, yo creo que este fin de semana vamos a tener un buen fin de semana también, que se va a poder disfrutar la sierra, ¿no? Así que ánimo y a patear.
Venga, para que esa avería se solucione pronto.
Venga, muchas gracias. Hasta luego.
Y como cada semana, traemos el tiempo por gentileza de Escorpión, nuestro colaborador y experto meteorólogo. Hola de nuevo y buenas noches a todos. Como hemos estado comentando en estos días en el foro de esquí de Sierra Nevada de Nevasport y en programas anteriores, el tiempo anticiclónico con temperatura elevada a pesar de la época en la que estamos se ha asentado en nuestras latitudes. Aunque todo indica que el tiempo lluvioso e inestable probablemente llegará la semana que viene, fruto de una baja que presumiblemente atraiga una masa de aire frío que se sitúa sobre Italia. Mientras tanto, esa baja amenazaba en estos días con afectarnos el fin de semana, pero parece que se ha distanciado de nosotros hacia el oeste, no llegando por tanto a amenazar con mal tiempo, si acaso con nubosidad para la tarde del domingo. De este modo, para el fin de semana se presenta diferenciado en dos días claramente, el sábado con muy buen tiempo y cielo despejado y el domingo con una nubosidad que irá en aumento a lo largo del día. Para el sábado tendremos temperaturas altas para la época del año, con mínimas que rondarán los 2 grados bajo cero y los 1 de máxima por encima de los 3.000 metros y los 3 grados de mínima y 7 de máxima alrededor de los 2.000 metros. La ISO 0 se situará en todo momento por encima de los 3.500 metros. Se esperan algunas nubes bajas a primera hora que irán disminuyendo a lo largo del día. Los vientos serán más fuertes en las capas bajas, rondando los 30 km hora y los 9 a 15 km hora en capa alta. Serán de componente norte-noroeste, rolando al final del día suroeste. Para el domingo las temperaturas irán descendiendo a lo largo del día de manera suave, llegándose a registrar la mínima de 4 bajo cero a 3.000 metros durante la noche, manteniéndose las máximas sin cambio en todas las capas. La nubosidad irá en aumento, predominando las nubes media y alta a lo largo del día, aunque al principio del mismo también se registrarán algunas nubes bajas. Los vientos, como hemos dicho antes, soplarán de suroeste rolando a oeste por el norte y serán flojos en cota alta, por lo que habrá que prestar atención a la formación de zonas nubosas estancadas en las vaguadas. La ISO 0 seguirá sobre los 3.500 metros cayendo al final del día. Para aquellos que se decidan a pernoctar la noche del sábado al domingo, informarles que la sensación térmica esperada es de 8 grados bajo cero en la cota 3.000 y 1 bajo cero en la cota 2.700, con vientos de 18 km hora sureste y 20 km hora sureste respectivamente, disminuyendo al alba del domingo. No existe posibilidad de formación de tormenta y de producirse serían de corta duración e intensidad muy baja, además de ser muy localizada. Un saludo y que disfrutéis. Escorpión. Y también, como cada noche, ya tenemos preparado al otro lado del teléfono al guarda del refugio Postero Alto, Pedro Zamora. Buenas noches, Pedro.
Hola, buenas noches, Jesús, y a los montañeros oyentes.
¿Cómo ha ido esa Semana Santa que el tiempo ha acompañado 100%?
Sí, la verdad que hemos tenido un tiempo espléndido, pero no ha habido mucha influencia de montañeros. La verdad que ha sido una Semana Santa un poco floja. Según nuestra experiencia en este refugio, pues lo normal, ¿no? Las tres Semanas Santas que llevamos ya con esta siempre ha sido un poco flojo, ¿no?
O sea, la gente o se queda viendo procesiones o pasa de largo, ¿no?
Sí, o que tienen más días de festividad y cogen itinerarios más largos, cogen destinos más largos, ¿no? A más distancia, ¿no? Y parece que vienen menos. Pero bueno, dentro de lo habitual no ha estado mal, ¿no? La Semana Santa.
¿Y las condiciones de la nieve y demás durante la Semana Santa cómo han sido?
Muy bien, muy bien. La verdad que ha estado estupenda. No han podido hacer actividades. Lo único que este año no tenemos son cascadas de hielo. No están formadas y algunas partidas. No recomendamos que se hagan. Pero por lo menos además para hacer rutas, para hacer alpinismo, para hacer montañismo técnico, está muy bien la sierra.
El acceso, el carril sigue igual de mal que siempre, ¿no? Como tú dices.
Sí, igual de mal que siempre el camino, la última parte del cortafuego y está despejado de nieve y de agua, ¿no?
¿Y pronóstico para este fin de semana, Pedro?
Bueno, tenemos
mucho sol, poco aire y buen tiempo.
Y bueno, ahora por desgracia tenemos que hablar de un tema, porque ayer el cántaro ha ido tantas veces a la fuente que este año el barranco del Orí, por lo que sea, estaba agafado o predestinado, no sé, ¿qué ocurrió, Pedro?
Sí, la verdad que este año, hablando con el equipo de rescate de la Guardia Civil, con los de Serey, no lo comentaban, ¿no? Que la estadística este año del barranco del Orí era bastante importante, ¿no? Lo que no había otro año, ¿no? Hemos tenido muchos accidentes. La verdad que por suerte la mayoría han sido leves y por desgracia pues este martes, ayer mismo, pues murió un montañero de Tarifa, ¿no? Que estaban haciendo una travesía desde el barranco bajando hacia abajo por encima de las cascadas y pegó un resbalón, el chaval no se pudo detener, intentó detenerse varias veces según han comentado los compañeros y que iban con él y no pudo detenerse, con la mala fortuna que fue a resbalarse justo encima de las cascadas, ¿no? De la zona de las cascadas, con lo cual después de el resbalón de unos ciento y pico metros, casi 200 metros que salió escurrido el muchacho, cayó el desnivel de unos 60 metros de las cascadas, ¿no? Y ahí fue donde murió, ¿no?
Una desgracia lamentable, porque además, aunque los periódicos dan otras informaciones, no estaban haciendo ningún tipo de ruta técnica, ni tampoco llevaban material para ello, simplemente, como tú dices, estaban haciendo un pateo, venían ya de vuelta además, a última hora, a las 5 de la tarde, ¿no?, o algo así.
Venían de vuelta y no llevaban arnés, no llevaban cuerdas, no llevaban para hacer cascadas de hielo, ¿no? No estaban metidos en los corredores, sino que bajaban del picón hacia el refugio, pero bajaron por la parte de arriba en vez de bajar por el mismo río, ¿no? Y ahí fue donde tuvo el resbalón y pasó lo que pasó. Un accidente, mala suerte, porque se podía haber caído en otro lado, hubiera pegado el resbalón en otro lado y se podía haber parado, o hubiera sido menor el accidente, ¿no? Como ha pasado otras veces. Pero después del resbalón cayó en vacío lo que son las cascadas de hielo.
Claro. Habían pasado la noche en el refugio, la noche anterior, ¿verdad?
Sí, la noche anterior y la otra. Habían pasado la noche en el refugio y bueno, pues...
O sea, era su segundo día de actividad y...
Eso es. No, y no era gente novata, sabían lo que hacían.
¿Fallecido 48 años?
48 años de Tarifa.
De Tarifa. Bueno, pues nada, el pésame para todos los familiares y bueno, los montañeros, que este fin de semana otra vez se subirá a la sierra. Mucha precaución, ¿verdad?
Mucha precaución porque está pegando mucho calor y la nieve está muy 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 blanda, ¿no? Y hay mucha nieve acumulada y hay zonas que nada más que mirarla se queden por su propio peso, ¿no? Y sobre todo por seguir las indicaciones de la ruta ya marcada, de los sitios seguros, que es donde vamos a disfrutar más y con más seguridad.
Y salir muy muy temprano.
Sí, es conveniente salir muy temprano y acabar la actividad como mucho a las 3 de la tarde, ¿no? Porque la nieve ya se pone imposible.
Pues ahí quedan esos consejos. Pedro, dale a los oyentes la dirección de la página del refugio y el teléfono de contacto.
Muy bien, pues la dirección es refugiopestealto.es y el teléfono 616-50-60-83. Cualquier cosa que necesitéis, pues estamos a vuestra disposición.
Muy bien, Pedro, mucho ánimo, porque sabemos que este tipo de accidentes, a vosotros los que trabajáis en los refugios y os dedicáis a esto, afectan también y no es agradable para nadie.
Sí, la verdad que no es agradable para nadie, sobre todo si has visto a los chavales, ¿no? Y los conoces un poquito, ¿no? Pero, en fin, la montaña es así y si nos pasa la factura tarde o temprano, ¿no?
Muy bien, un abrazo, Pedro, hasta la semana que viene.
Venga, un abrazo y ánimo a todos.
Las luces de nuestro campo base se apagan. sobre el cielo negro, un campo de estrellas infinito. La noche es fría, los cuerpos descansan en los cálidos sacos de pluma. Mañana el sol volverá a brillar. La bajo yuste, Jesús, se despide de ti hasta el programa que viene. Bajo otro cielo, otras montañas nos esperan. Could speak to a dream that I can call my own. I found a thrill to press my cheek to, a thrill that I heaven.